Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, una semana después de haber viajado a Cuba, la activista Rosa María Payá está de regreso en Miami. Rosa María pudo honrar el nombre de su padre, Osvaldo Payá Sardiña, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, quien falleció el 22 de julio de 2012 junto al activista Harold Cepero, como conocemos todos, en extrañas circunstancias. Rosa María dijo que regresó ejercitando el derecho que asiste a todo cubano y cubana. Damos la bienvenida nuevamente acá a los Estados Unidos a Rosa María. Rosa María, ¿qué tal tu visita a La Habana? 7 días, 2 años después de haber salido de la isla.
Sí, bueno, en primer lugar, Cuba es mi país, ¿no? Yo vivo en Cuba real y técnicamente, legalmente yo soy una ciudadana cubana residente en Cuba, que ha pasado largas estancias fuera de su país por motivos de persecución política y también por, bueno, pues mi trabajo como activista cívica. Estar en Cuba ha sido muy bueno para mí, creo que también ha sido bueno para las personas con las que trabajo en función de los derechos de los cubanos. Pero fundamentalmente, bueno, pues quería agradecerle a todas las personas que me han acompañado en el viaje y que han honrado la memoria de mi padre y también de Harold Cepero con sus mensajes en las redes, con sus oraciones, con la etiqueta Una Flor para Payá. He estado en el cementerio casi todos los días, he ido con amigos, he ido también con activistas. Pueblo cubano todavía sufre las mismas problemas, las mismas condiciones de miseria espiritual y económica de hace 2 años. Por tanto, todavía nosotros los cubanos, estemos fuera, estemos dentro, donde quiera, incluso que hayamos nacido, pues tenemos la oportunidad de hacer algo concreto por pues encaminar realmente a nuestro país hacia una transición democrática.
Rosa María, ¿qué acogida tuviste por parte de los activistas, de amigos tuyos, de miembros de la sociedad civil? Sin duda, una ausencia de 2 años. ¿Qué te llamó la atención?
Pues me sentí muy acogida con el calor de la gente, no solamente de las personas más cercanas, sino también de la familia que es el Movimiento Democrático Cubano. Pude ver a casi todos, pude visitar pues muchísimas organizaciones, reencontrarme con muchos amigos, reactivar nuestros proyectos dentro y fuera de la isla. Me sigue pues cuestionando a nivel personal la pobreza del pueblo cubano, el deterioro de La Habana, la desesperanza todavía de muchos, y por otra parte pues me inspira y también pues me hace pensar que hay caminos posibles, la cantidad de personas que están pues realmente arriesgando su vida en esta lucha por los derechos para todos.
Rosa María, hace 6 meses que Barack Obama y Raúl Castro anunciaron un paso histórico al mundo, sin duda, el inicio de las relaciones diplomáticas. ¿Qué te comentaron las personas con las que conversaste? ¿La gente está esperanzada?
Pues yo creo que las personas ya se dieron cuenta de que hay algo que cambió, de hecho cambió la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Cuba, pero la política del gobierno cubano con respecto a los cubanos no cambió y por tanto ellos no pueden participar del cambio que se haya dado a nivel internacional. En nuestros encuentros con buena parte de la oposición dentro de la isla, pues hablamos de la necesidad de que la transición sea real. Para que la transición sea real, hay una variable que no puede faltar y es la variable de la participación ciudadana. Si es el gobierno quien sigue decidiendo cuáles son los cambios, pues el totalitarismo continúa y los cambios no son para los derechos de los cubanos como ha pasado hasta ahora. Por eso es que estuvimos invitando a todo el Movimiento Democrático Cubano a sumarse a este paso que es Cuba Decide, a esta campaña por un plebiscito que le pregunte a los cubanos si quieren participar en un proceso de elecciones libres y plurales, con reconocimiento de partidos políticos, con acceso a los medios. Y estamos hablando del plebiscito antes de hablar directamente del cambio en la ley, porque hemos visto que si el cambio en la ley lo hace el gobierno, el cambio no es para bien. pero si el cambio lo hace el pueblo, pues el cambio será el inicio de la democracia, el inicio al menos de la transición hacia la democracia. Este es el paso que estamos proponiendo y que se integra perfectamente bien en el resto de las estrategias políticas de la oposición.
¿Hay desesperanza?
Yo creo que hay hastío. Yo creo que las personas están pues cansadas, estamos cansados todos en general, porque han sido muchos años de totalitarismo, muchos años de lucha y también muchos años de represión, pero yo sí encontré razones para tener esperanza a pesar de esta apatía y sí encontré personas trabajando en función de restablecer esa esperanza.
¿Cómo encontraste a la oposición? Hace unos días, aproximadamente una semana, algo así, ¿no? Pues Marta Beatriz Roque invitaba a los miembros de la disidencia a zanjar, a que se superaran sus diferencias, a acercarse un poco más al pueblo cubano, según dijo ella, para avanzar en el objetivo común, el de construir esa nueva Cuba. ¿Cómo encontraste a la oposición, a la sociedad civil cubana independiente?
Por supuesto que encontré una diversidad en la oposición, la misma que todos conocemos, la misma que existe tanto dentro como fuera de la isla, pero también encontré que el común denominador que nos une es la lucha por los derechos y también por demandas muy específicas, ¿no? Como son la liberación de los presos, como es el inicio de una transición verdadera, y por eso pensamos que este punto que estamos proponiendo y que fue muy, en mi opinión, no quiero hablar por nadie, están todos invitados, fue bien acogido por todas las organizaciones y las personas con las que nos reunimos. Pero este punto es un punto común a todos, porque es un paso previo, es el paso para llegar al escenario político donde las propuestas, que gracias a Dios son diversas y que existen en la oposición y que pueden incluso integrarse en un proceso de transición, para que estas propuestas puedan ser implementadas, es necesario que la gente pueda participar de ellas. Por eso le propusimos trabajar en esta campaña por el plebiscito. Yo sí, en ese sentido, sí he vuelto esperanzada de mi país.
¿Hay expectativas, y es la última pregunta, por la visita del Papa Francisco a Cuba en septiembre?
Pues la Iglesia tiene la misión, y lo estoy diciendo porque lo sé, no porque tenga yo que ponerle misiones a la Iglesia. La Iglesia tiene la misión y la vocación de estar de parte de los más pobres y los más oprimidos. Y en Cuba hay, sabemos, 11 millones de oprimidos. Yo espero que su santidad, el Papa Francisco, hable para ellos. Yo espero que su santidad, el Papa Francisco, también hable por ellos. Y pues en ese sentido hay una carencia esencial en nuestra ciudadanía y es la ausencia de derechos. Ojalá este acompañamiento y este apoyo a las necesidades más elementales de los seres humanos que están presentes en nuestro país, podamos escucharlas y podamos sentirnos escuchados también.
Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista de Rosa María Payá, regresando después de 7 días en La Habana.
Sí, señor. Bueno, pues nada, y suerte, ¿no? Y parece que no será el último viaje.
Claro que no.
Vamos a otro tema.
Estás escuchando las noticias como son.
Y nos vamos a Venezuela. Los partidos opositores realizaron recientemente elecciones primarias, preparándose para las elecciones legislativas que se prevén celebrar este año. Y vamos con nuestro próximo invitado, que es el exdiplomático venezolano Diego Arria, a quien le saludamos acá en Las Noticias como Son.
Efectivamente, gracias por acompañarnos, señor Arria. Bienvenido al programa y nos vamos ya con la primera, por lo menos, su opinión de lo que ha sido estas elecciones. Hay muchos que están optimistas, hay muchos que incluso han llegado a decir que se pudiera obtener una mayoría en el Congreso, en la Cámara, en los diputados venezolanos. ¿Cuál es su opinión?
Pues muchas gracias por llamarme. Bueno, lo primero, hay visiones diversas en esta materia, porque Venezuela no vive en una democracia ni nada que se le parezca. Venezuela vive bajo un sistema más que autocrático, dictatorial. Es un país que se ha convertido en un narcoestado colonizado por Cuba. O sea, celebrar elecciones en un país como nuestro es un ejercicio, un desafío muy particular. Hay optimismo en algunos porque los partidos políticos que se concentran alrededor de lo que se llama la Mesa de la Unidad, hizo ayer primarias para una especie de un tercio del número de candidatos a diputados que tendría la oposición. Y esto, cuando hay una desesperanza colectiva en un país, cualquier cosa llena de entusiasmo a un porcentaje de la población. ¿Cuántos? No lo sé.
En cuanto a los resultados, ¿a usted le sorprende de que en este caso el partido Primero Justicia, que encabeza el excandidato presidencial Enrique Capriles, obtuvo más votos o más personas no respaldándolo que el de Voluntad Popular, que lo dirige el encarcelado Leopoldo López?
Bueno, el partido Primero Justicia lo preside Julio Borges.
Ajá.
Que es ya diputado. Y es desde hace rato el partido más grande, incluso en las elecciones anteriores. O sea, no, más bien lo sorprendente es cómo Voluntad Popular llegó a tener, creo que 8 o 9 de los candidatos. Más bien es un crecimiento sorpresivo. No, López sigue siendo, yo creo hoy en día, de acuerdo con las encuestas, el hombre que tiene mayor popularidad en el país en materia política.
Pero dentro del partido aparentemente no es así, ¿no? Por los resultados. ¿O de la Mesa de Unidad,
bueno,
Democrática?
Es que no fue una elección nacional, tal vez debiera explicarlo. Lo hicieron en un grupo de estados, en un grupo de circunscripciones electorales. No fue una elección nacional, de manera que uno pudiera decir qué porcentaje de la población nacional tiene uno u otro grupo. No, no es representativo de la esfera nacional. Eso es lo que quiero destacar.
Ahora, señor Diego Arrie, ¿qué ventajas tiene esta elección desde el punto de vista de lograr, digamos, algo positivo en el país? Hay muchos que lo ven como, bueno, una elección, pero se queda en un lugar encerrado, no sale de la oposición. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que esto realmente ayude al futuro, del democrático del país?
Yo he sido muy muy claro y muy muy sincero en mis opiniones sobre esta materia. Yo creo que realmente ganando o perdiendo, medio ganando las elecciones, no va a haber ningún cambio en el país. Porque la Asamblea Nacional, frente a un gobierno como el actual, imaginémonos que ganáramos la mayoría el día que se hagan las elecciones, cosa que todavía no han precisado. Hay varias maneras que el gobierno no le da recursos a la Asamblea, implementa el programa del poder comunal más acelerado, impide que entren los diputados a la Asamblea, y la oposición oficial ha contribuido a generar una expectativa de realizaciones que están más allá de sus posibilidades. Por ejemplo, que esto permitirá cambiar el modelo económico, permitirá liberar a los presos políticos, permitirá pasarle. Eso no es verdad, porque de ninguna manera va a ser posible cuando ya el Tribunal Supremo de Justicia está controlado por ellos, acaban de nombrar jueces por los próximos 10 años, han nombrado el Contralor. O sea, realmente es un ejercicio, dentro de la desesperanza colectiva en Venezuela, es tratar de generar algunas expectativas y entusiasmo de la población. Yo francamente creo que, así como no ha ayudado nada el tener a otros diputados en la Asamblea actual, poco podríamos también esperar de la próxima.
¿Usted quiere decir que no hay oportunidad, a pesar de que vemos en una baja, ¿no?, la popularidad del señor Nicolás Maduro, no hay oportunidad por parte de la oposición, de la Mesa de Unidad Democrática, de recuperar la Asamblea Nacional?
Ah, pues yo, si las elecciones fueran limpias, si en vez del Ministerio de Elecciones tuviéramos un árbitro electoral, no tengo la menor duda. Yo creo que la elección sería 80-20. La oposición le ganaría. Maduro no tiene ni siquiera 20% de apoyo popular. Pero no es el caso. No existe un árbitro electoral. Las Fuerzas Armadas son las que tutelan el proceso, las que cuidan las urnas, las máquinas electorales ya las conocemos, han hecho toda clase de violaciones al sistema electoral. Hay algunos que creen que a pesar de eso se puede ganar. Bueno, mi respuesta es, le diríamos al mundo que hemos ganado una elección que no se va a traducir en realizaciones internas porque con los señalamientos que yo le hacía anteriormente. Esa es mi opinión.
Señor Diego Arria, a mí me gustaría, porque estamos hablando y sobre todo nos estamos dirigiendo a un público que es en Cuba, un público que siempre está escuchando una sola cara de esta moneda. Y no hace falta explicarlo, usted lo conoce tan bien como nosotros la información en Cuba, cómo llega. Me gustaría que usted, hasta donde usted conoce, le explique, por ejemplo, cómo puede Enrique Capriles ser el gobernador de un estado. Enrique Capriles, que es considerado por el presidente Maduro como su enemigo, no su adversario. ¿Dónde está la habilidad o por lo menos la forma del gobierno de poder cerrar recursos a los estados, de poderle hacer la vida política muy difícil? ¿Cómo se maneja esto dentro de Venezuela? Porque sin dudas es un gran misterio para muchos de nosotros.
Por ejemplo, el estado de Miranda, que realmente está gran parte de la capital, lo que será la Gran Caracas, es mucho más fácil de controlar para la oposición por la presencia de tanta gente que puede vigilar. Es lo mismo que sucede en el estado Zulia, en las grandes ciudades, en el estado Carabobo. Eso hace posible que personas como Capriles, en un momento dado Rosales en el Zulia, en otro lugar Salas en Carabobo, pudiesen llegar a ganar las elecciones. ¿Qué sucede luego? Se quitan los recursos y se convierten realmente en funcionarios que tienen pequeñas acciones para sus ciudadanos, pero realmente no tienen grandes facultades. Y eso hace, para los que están en Cuba, a casi minusválidos a los gobernadores, a los alcaldes de la oposición, pero le permite al gobierno dar la impresión de legitimarse. Por ejemplo, ayer llegaron dos funcionarios del Tribunal Electoral de Brasil a presenciar cómo los venezolanos estaban votando en primarias democráticas. Entonces se lleva la idea de que en Venezuela realmente no hay una dictadura, no es un narcoestado, no es un estado manejado por los cubanos, porque los venezolanos estaban arreglándose para votar en unas primarias para ofrecer candidatos a diputados. Esa es la imagen que damos, ese es el gran peligro que conlleva este tipo de procesos cuando uno está ante un régimen como el actual.
Y precisamente, ¿dónde radica? Porque si este tipo de observador viene a Venezuela y se va con esto que usted dice, ¿no? De que verdaderamente la situación no es como tratan de muchos exponerla a nivel internacional. ¿Dónde radica el problema de la oposición para articular propuestas políticas?
Bueno, yo vengo diciendo hace mucho rato que uno de los grandes defectos, digamos, de la dirigencia oficial ha sido el vivir en negación de la realidad del entorno al cual enfrentamos. Yo hace años vengo diciendo, tenemos un ministerio de elecciones, tenemos dos poderes públicos secuestrados, no hay Estado de Derecho. Entonces decían ellos, no hay que hablar de eso porque eso interrumpe los procesos electorales, la gente se va a abstener. Ahora en día comienzan a meditar un poco más de que sí, que hay problemas, de que realmente no hay un árbitro electoral. El vivir en negación de la realidad ha sido un limitante muy serio. El segundo, para mí, en Venezuela nunca ha habido tal manejo de fondos de manera tan irresponsable. Nunca tantos hombres de negocios han hecho dinero como estos años en Venezuela. Y hay una interconexión entre muchos dirigentes de todo tipo con los dineros en Venezuela. Esto ha creado una telaraña de intereses y conflictos de intereses que realmente no permiten una acción colectiva. Y el tercer aspecto es que los partidos políticos, que son importantes, pero hoy en día la oposición no representa más del 20% del electorado, no son suficientes. Si nosotros no armamos una gran alianza nacional donde hay trabajadores, estudiantes, empresarios, profesionales, academias, etcétera, que realmente sea una unión que legitime la representatividad de la oposición, será muy difícil.
¿Cree usted que la salida todavía, como plantean muchos, tiene que ser por la vía de las urnas, de esta manera de democrática, por la vía de las elecciones?
Y si es verdaderamente la fuerza que tiene la oposición para convocar, ¿no?, a ese proceso de referendo revocatorio.
Bueno, yo estoy convencido de que este es un gobierno que no saldrá por la vía convencional. No saldrá, imagínense, nosotros tenemos unos 40,000 cubanos en Venezuela. ¿Usted cree que de la noche a la mañana 40,000 cubanos se pueden regresar a Cuba? Eso no es posible. De esos 40,000 tenemos como 5,000 que controlan la policía, las Fuerzas Armadas, que tutelan la política exterior venezolana. Esos no se pueden ir de la noche a la mañana. Las ramificaciones que tiene el régimen venezolano con los carteles de drogas, no solamente mexicanos, colombianos, hasta rusos, hace que Venezuela se haya convertido en un centro de actividades de narcotráfico de la primera magnitud. Eso no se entrega fácilmente. Y yo creo que la salida no será convencional. Si tú me preguntas qué quiero decir con eso, yo diría que la Constitución venezolana tiene una autopista de posibilidades. Por ejemplo, cuando hay un acto de traición a la patria, las Fuerzas Armadas tendrían el derecho a intervenir. ¿Y por qué hay traición a la patria? Bueno, dejarse colonizar por Cuba, por ejemplo, es uno. Descuidar nuestras reclamaciones territoriales en el caso de Guyana, de Esequiba, es otro, por ejemplo. Y hay otra serie de derechos que la Constitución nos da, como la protesta, la desobediencia civil. O sea, dentro del marco de la Constitución.
Claro, pero yo le pregunto, perdóneme que lo interrumpa, yo le pregunto, ¿qué Fuerzas Armadas?
Sí, esa es una magnífica pregunta. ¿Cuánto queda la Fuerza Armada? La verdad es que no lo sé. Es una fuerza que está muy vigilada justamente por el sistema de inteligencia cubano. que realmente están convertidos en una cúpula militar corrupta, donde, repito, entregada a coroneles y generales cubanos, que realmente no tiene nada que ver con las demás Fuerzas Armadas. Pero al final, uno tiene que imaginarse que hoy en día las posibilidades de que sean encausados muchos de estos militares por causas como, por ejemplo, el narcotráfico, les comienza a preocupar altamente, porque las consecuencias que tienen los delitos de narcotráfico los perseguirán a ellos y a sus familiares por muchos años. Por eso fue la reacción contra el presidente Obama cuando sancionaron a 7 delincuentes venezolanos por este tipo de abusos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Diego Arria, por ayudarnos a entender un poco la realidad que vive su país, Venezuela. Gracias.
La verdad es que es muy difícil explicarlo. Sí. Venezuela es un caso inédito, realmente trágico, sin la menor duda. Muchas gracias.
Desafortunadamente. Gracias.
Bueno, un equipo de arqueólogos de Estados Unidos, encabezados por una gran variedad de personalidades, ha descubierto en el Caribe de Panamá el navío español Nuestra Señora de Encarnación, hundido en 1681 tras una tormenta mientras transportaba armas y utensilios cotidianos. Y esta es nuestra nota de cierre de programa.
Mire qué bueno encontrarse un galeón de eso. Lo que pasa, claro, todo esto es patrimonio nacional, ¿no?, de los gobiernos, pero un galeón de eso debe tener riqueza.
Hay mucho más. Los científicos encontraron la embarcación enterrada en una profundidad de 40 pies en la desembocadura del río Chagres, en la provincia de Colón, según explica el Discovery News, cuando en realidad intentaban localizar restos de naves utilizadas por el pirata inglés Henry Morgan. Y el cargamento incluye, que esto le interesa a usted, una variedad de artefactos, en particular más de 100 cajas de madera, que tiene espada, tijera, herradura y cerámicas. Y la nave en particular fue construida en Veracruz, México, y formaba parte de la flota Tierra Firme, que iba rumbo a Portobelo, proveniente de Cartagena de Indias, Colombia.
Mire, para eso, nos perdimos. Yo que estuve en Panamá recientemente, no me encontré el galeón.
Bueno, nos vamos hasta que encuentren el próximo. Sí, piensan que hay unos 30 más todavía por ahí, wow, por esa zona.
Increíble.
Mira cómo hace Tony Simón, que es nuestro director técnico, anda buscando uno, ¿no? Está bien,
sí,
búsquelo. Johnny Hilfer, regresamos si Dios quiere mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.